27 hasta el capítulo 2, versículo 11. Filipenses, empezando en el capítulo 1, 27. Filipenses 1, empezando en el versículo 27, dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos en este momento a abrir nuestros corazones, a escucharla y vivirla y aplicarla también. Ayúdanos a encontrar esperanza, consuelo, pero también motivación para obedecerte y seguir tus caminos, a ser como Cristo. Oramos esto en tu nombre. Amén.
Gracias, pueden sentarse. El último domingo del año, la última noche del año, una noche de muchas expectativas, es una noche, un día, un momento en donde tratamos de hacer, de buscar el botón de reset para las cosas que no logramos hacer este año, para las cosas que queremos hacer el otro año. Es una época en donde queremos proponernos nuevas cosas, queremos leer más, queremos, comer mejor, bajar la barriga, hacer más ejercicio, queremos buscar nuevas y mejores oportunidades en el trabajo, tal vez un ascenso, un aumento. Pero todas estas cosas siempre giran alrededor de una persona, y adivinen quién es esa persona. ¿Quién? Yo. ¿Sí? Y no estoy diciendo con esto que querer mejorar en ciertas áreas de nuestra vida sea malo. Creo que es bueno siempre el ponernos metas, y de hecho los reto a que lo hagan, los invito a que lo hagan. El problema es siempre, como tendemos a ser los seres humanos, de que estas cosas buenas las ponemos como total prioridad de nuestra vida, ¿sí? Y queremos de alguna manera que Dios encaje en esas prioridades y nos ayude a cumplirlas. Y de nuevo, nosotros estamos en el centro de estas actividades. Alguien dijo, me dijo una vez, yo quiero en este año mi propósito es que Dios sea mi prioridad. Quiero dedicarle tiempo a Dios, quiero estar con Dios, lo cual es excelente. El problema es de que si no entendemos realmente el Evangelio, Dios realmente se va a convertir en una prioridad y no en quien maneja todas mis prioridades. Lo voy a repetir. El problema es que si no entendemos el Evangelio, Dios se va a convertir en una persona, ¿sí? Mi Dios, con quien yo hablo 5 minutos en la mañana, con quien yo leo tal vez 5 minutos también, y ya, cumplí. Dios es mi prioridad. Pero si entendemos realmente lo que dice la palabra de Dios, no es que Dios deba convertirse en una prioridad, Dios es quien debe organizar mis prioridades, ¿sí? Y una y otra vez vemos cómo todo esto, tristemente, en la cultura evangélica se convierte como en un tipo de bola mágica, ¿sí? Y hasta un tipo de, tristemente, de adivinación cristiana, en donde decimos que este año se va a tratar de esto, de lo otro, en donde este año Dios te va a abrir puertas, este año Dios va a abrir los cielos, este año Dios te va a bendecir, este es tu tiempo y aquí podría pasar y todos se van a levantar y van a gritar y van a salir emocionados. Y el problema es, de nuevo, que si analizamos quién está en el centro de todo ese mensaje, una y otra vez sigue siendo el hombre. Y utilizamos a Dios, utilizamos a Cristo, utilizamos el mensaje incluso del Evangelio como una excusa para que se convierta como en el footnote de mi hoja que voy a imprimir de prioridades de este año, de metas de este año, porque si está en el footnote de mis prioridades, estas se van a cumplir. Y de nuevo, no estoy diciendo que sea malo ponernos metas. Pero cuando se trata de un año nuevo, siempre nuestras expectativas están ¿qué va a traer este año? ¿Sí? Llegamos al punto, incluso me dio mucha risa porque personas que son amigos míos, que no creen en Dios y que me dicen que todo esto es un cuento de hadas y que yo le hablo a un ser imaginario, ellos le hablan al 2018 y le dicen, 2018 sorpréndeme, lo cual es lo más irrisorio que puede haber. Pero es una noche donde todas nuestras expectativas están puestas en un cambio de hora, en un calendario. Y como decía Steven al inicio, todos nuestros anhelos como que llegan al tope de nuestra emoción y dice ya, este año que viene, este año sí es mi año. Y si somos honestos, eso lo venimos diciendo desde hace 5, 6, 7, 8, 10 años. Siempre decimos exactamente lo mismo. ¿Sí? Y otra vez, de nuevo, no tengo nada en contra de que hagamos planes, de que proyectemos, de que anhelemos mejorar, de que anhelemos crecer. El problema es qué papel juega el Evangelio, qué papel juega Dios en medio de todo esto. Porque de nuevo, ¿será que solo es este ser infinito, poderoso que más o menos conocemos al que tenemos que hacer algo a cambio para que Él nos conceda otras cosas? ¿O solo y simple y sencillamente, no sé, como que sobar ahí la bolita mágica para que aparezca y nos diga tenés 3 deseos este año y te los va a cumplir? Y tenemos que entender lo peligroso que es esto, no solo para nosotros, porque puede ser que de alguna manera se hayan cumplido ciertas cosas, pero puede ser que no se haya cumplido nada. Pero lo peligroso ni siquiera es eso, lo peligroso es, de nuevo, minimizar a Dios a un tipo de genio en la lámpara que se va a esforzar por cumplir mis expectativas. Y si vemos el texto del día de hoy, lo vamos a ver a detalle, es absolutamente todo lo contrario que el Evangelio nos enseña. Leemos en estas noches, en las iglesias, textos como busca primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Pidan y les daré por herencia las naciones. No es por vista, es por fe. Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico. Traigan los diezmos al alfolí y pruébenme y verán si no abriré las ventanas de los cielos. Yo sé los planes que tengo para ustedes, para este 2018. Planes de bienestar, de prosperidad. Y el problema con todo esto es que sí nace de la Biblia, pero nace de una pésima, de un pésimo manejo de la misma. ¿Sí? Todos estos textos tienen un contexto y no nos vamos a meter a analizarlos.
Pero es precisamente por eso que tenemos que tener mucho cuidado al manejar nuestras expectativas de fin de año, al manejar nuestras emociones respecto al siguiente año. Una y otra vez caemos en la trampa de Génesis 3, de ponernos en el centro de la historia y querer relegar a Dios a un lado para que esté ahí, al lado mío, pero no al centro, ¿sí?, cumpliendo mis expectativas. El pastor, no sé si lo recuerdan, Joselo, para nuestro segundo aniversario, al subirse a predicar, nos dijo algo, al menos a nosotros tres como pastor, y nos marcó. Y dijo: guarden la unidad de la iglesia. Cuando él estaba orando por nosotros, él sintió de parte del Señor decirnos esto: guarden la unidad de la iglesia. Y ese mensaje me ha marcado, porque si somos honestos, ese es el problema de todos los seres humanos. Somos egoístas. No nos gusta admitirlo tal vez, pero nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar damos a entender que Génesis 3 sigue siendo un problema. Somos egoístas. Esa fue la razón por la cual en esta época también de Adviento y Navidad, cuando se anuncia el nacimiento del Mesías, el rey de Herodes, ¿qué hace? Manda a matar, ¿a quiénes? A los bebés. Porque él ya estaba en el trono y él no quería que nadie más fuera proclamado rey. Y cuando leemos esa historia, decimos: es que este Herodes es de lo peor. El problema es que tenemos que entender que Herodes es una imagen tuya y mía. Porque cuando Cristo se quiere entronar en nuestro corazón y dictar las cosas que debemos de hacer según su palabra y no debemos de hacer según su palabra, que decimos: ay, pero mejor quédate ahí a un lado, ayúdame a cumplir lo que yo pienso que debo de cumplir, pero no te sentes en el trono. Somos egoístas por naturaleza, y creo que no tengo que ahondar en el punto de recordarles que no somos la gran cosa, ¿cierto? Que no somos increíbles, que no somos campeones en la fe. Toda la doctrina bíblica apunta a que somos hombres necesitados de un Salvador, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Somos egoístas, somos egocéntricos, somos mentirosos, somos pecadores. Y Pablo, siendo Pablo, dijo: de todo lo peor que existe, yo soy el primero. Así que, antes de entrar al texto, mediten en esto. ¿Cuál es la mayor queja o cuál es la mayor objeción a personas cristianas en Guatemala? Son unos hipócritas. ¿Y por qué es esto? Puede ser que muchas veces seguramente están exagerando, ¿sí? Solo quieren sanar su corazón por algo malo que haya pasado. Pero muchas otras veces tienen razón, porque no actuamos acorde a lo que decimos creer. Porque decimos: soy cristiano, somos cristianos, es el país en la región más cristiano que puede haber, 96% de personas afirman creer en Cristo, ¿sí? Sin embargo, y lo hemos dicho una y otra vez, seguimos siendo el país más corrupto, violento, indiferente al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Algo no concuerda, algo no hace match, y la razón es porque somos egoístas. Esa es la razón primordial por la cual Génesis 3 hace mucho sentido en nuestras vidas. La caída es un producto del egoísmo y del egocentrismo. Déjame, Dios, yo sé lo que puedo hacer. Yo lo voy a hacer. Entonces, la mayoría de personas nos consideran hipócritas porque no reflejamos aquello que decimos creer. Somos egoístas. Y cuando se trata de propósitos de año nuevo, puede ser que sean buenos propósitos o tal vez algunos no tanto, pero queremos que todas estas cosas que son buenas se conviertan en la última prioridad de nuestra vida. Este año yo voy a luchar y voy a pelear y voy a trabajar y voy a sudar por mí mismo. Este año yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, no importa lo que pase, estoy decidido, estoy comprometido por mí mismo. Una y otra vez nosotros estamos en el centro de la narrativa de lo que esperamos que Dios haga por nosotros. Y si somos honestos, también olvidamos cuál es el fin principal de nuestra vida. Y por años, por siglos, la iglesia y la ortodoxia de la iglesia nos han dicho y nos han recordado qué es lo que la palabra dice respecto a cuál es nuestro fin en esta vida. La pregunta número uno del Catecismo de Westminster del 1647 dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito de tu vida. Ese es el propósito de tu vida. Darle gloria a Dios y gozar de eso. Ese es nuestro propósito. Y pocas veces o raras veces ese se convierte en nuestro propósito último. Nuestra última prioridad en esta vida es esta. Ni siquiera en un año, en este 2018, yo quiero glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando eso debería ser absolutamente toda nuestra vida, ni siquiera solo en un año. Y empezamos a ver, decir, sí, es cierto, como que yo me pongo siempre en el centro de las cosas que yo quiero, anhelo, pienso, deseo. El propósito de tu vida y no de un año es darle gloria a Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos saber que le estamos dando gloria a Dios con las cosas que hacemos, con las cosas que planificamos, con las cosas que soñamos? No es porque las cosas salgan bien, sino es porque están estas cosas amarradas y sometidas a la autoridad de la palabra de Dios. Voy a repetir esto. La prueba última de que tú le estás dando gloria a Dios es porque todas esas cosas que tú anhelas, sueñas y quieres lograr están sometidas y alumbradas en la palabra de Dios. Y es por eso que hoy leímos el texto en Filipenses 1:27 al 2:11. Y antes de entrar al detalle, solo quiero recordarles uno de los principios más importantes, y si algunos solamente aplicaran este principio para interpretar las Escrituras, es que todo el Antiguo Testamento apunta a la cruz. Absolutamente todo el Antiguo Testamento apunta a la cruz. Y el Nuevo Testamento recuerda la cruz y la aplica. Entonces, es por esa razón que yo no voy a ir al Antiguo Testamento a ver cómo debo de comportar, a seguir la ley y a seguir rituales o cosas que puedan decir ahí, a menos obviamente que estén apuntando al Evangelio y bien aplicadas. Si yo quiero saber cómo yo puedo aplicar el Evangelio en mi vida, yo voy al Nuevo Testamento, especialmente a las epístolas. El patrón de las epístolas, especialmente Pablo, es: este es el Evangelio, quiero que entiendan qué hizo Cristo por ustedes, quiero que entiendan la cruz, Él vino, vivió perfectamente, murió por ustedes, intercambió su justicia por su pecado. ¿Entienden el Evangelio? Ok, ahora, si entienden el Evangelio, tienen que vivir de esta forma. Y empieza a explicarlo. Y eso es exactamente lo que estamos leyendo o lo que leímos en Filipenses. ¿Cómo un cristiano debería de ver sus propósitos a la luz del Evangelio? Sus propósitos de este año, pero más que todo, de toda mi vida. De toda mi vida. En este texto vemos cuatro secciones. Pablo da un propósito, Pablo da una garantía, Pablo hace un llamado y Pablo da un ejemplo. Voy a repetir, la estructura de este texto es: Pablo da un propósito, Pablo da una garantía, hace un llamado y da un ejemplo. Así que iniciemos con el propósito. El propósito por el cual Pablo anhela que la iglesia trabaje y se esfuerce, lo vemos al inicio en el verso 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora, estoy seguro que si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos quieren que este sea su propósito de año nuevo? Todos levantarían la mano porque estamos en la iglesia. ¿Y qué clavo no levantarla? Todos se quedarían viendo así como, ¿viste? Todos queremos de alguna manera vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Amén. Ya lo están dudando. Amén, no sé si tengo que responder. Todos debemos de anhelar vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Amén. Ahora, Pablo nos dice que ese es el propósito de nuestra vida, que ese es uno de los propósitos que, entendiendo el Evangelio, deberíamos de poner en nuestras prioridades. Mi prioridad es vivir de una manera digna. Digna, digna. Ahora recuérdense, ¿en dónde está Pablo? Está encarcelado. Y esta probablemente es una de las últimas cartas que va a recibir esta iglesia de parte de él. No sabe si los va a volver a ver. Y no les dice otra cosa. ¿Te acordás cuando salíamos a hacer los campamentos? ¿Y te acordás cuando la banda tocaba? Qué bonito. No. Les está diciendo, hey, tengan esto en mente. Si este es el último mensaje que van a recibir de mi parte antes de que a mí me ejecuten o algo me pase, quiero que se pongan un propósito en mente y en corazón. Vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y imagino que todos, cuando leyeron esta carta, dijeron, amén, claro, por supuesto que queremos hacer eso. Y lo que básicamente está diciendo Pablo es, actúen conforme a lo que creen. Vivan a la luz de ese evangelio que ustedes dicen creer. No sé si se han dado cuenta, pero cuando van a la antigua, cuando vamos a la antigua, rápidamente uno identifica quiénes son los extranjeros. ¿Por qué? Sí, por cómo se visten, por cómo hablan, por su acento, por sus rasgos físicos. En el caso de Justin, por sus caquis. Yo no está aquí, entonces puedo molestarlo un poquito. Pero sabemos cuando alguien es de otra cultura, porque tienen rasgos y inmediatamente, sin que nosotros nos digan, fíjate que él es australiano o él es gringo. Sí, ya sé, anda con sus shorts, sus chancletas, una camisa como estas, una gorra, su cámara aquí en el pecho, ¿verdad? Tiene ojos claros, es más blanco que yo. Claro que es gringo, se le nota. Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Hey, dejen que su vida entera refleje lo que ustedes dicen creer. Su cultura de evangelio tiene que estar reflejada y expuesta a la gente. Porque ese es el problema, ¿no? No hacemos ni vivimos acorde a lo que decimos creer. Eso es vivir una cultura cristiana. Hablar, caminar y actuar, escuchen esto, como verdadero hijo del rey. Y no como nos han enseñado. Porque hablar, caminar y actuar como verdadero hijo del rey, otra vez me siento yo en el trono y digo, yo soy hijo del rey, yo merezco lo mejor. Tengo que tener la mejor ropa, tengo que tener el mejor carro, tengo que tener la mejor casa, porque soy hijo del rey. Y una y otra vez nos han metido esta cultura cristiana que nada tiene que ver con el texto bíblico. Una y otra vez creemos que esta es la cultura cristiana que tenemos que llevar y que presentar para que cuando otros nos vean digan, ah, la gran, si yo quiero todo esto. Que claro, ¿quién no lo va a querer? ¿Quién no va a querer el fruto del árbol que era agradable a los ojos? El problema, de nuevo, es que conforme ahondamos en el texto, no es esto lo que está diciendo Pablo. Vivan de una manera digna del evangelio. ¿Cuándo? Cuando los oiga y cuando los vea. En toda ocasión. En toda ocasión, unidos, peleando por sus sueños y sus ambiciones. ¿Eso es lo que está diciendo? En toda ocasión, unidos, peleando por mejores casas, más dinero y prosperidad. Por conquistar el mundo a través de la política y de influencia, peleando por más conocimiento para que los admiren y tengan plataformas y los reciban bien y los traten como verdaderos hijos de rey. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vean el texto. De manera digna del evangelio, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Lo primero que garantiza acá, ¿qué es? Que van a haber adversarios. Ahora, el lenguaje es un poco confuso porque dice de una manera digna del evangelio, y esto no está diciendo que tenemos que hacer algo para ser dignos de ese mensaje. Lo que está diciendo es que tenemos que vivir dando y mostrando, dando a entender y mostrando que el evangelio es un mensaje digno de entenderse, de vivirse, de abrazarse. De ninguna manera está diciendo que tenemos que hacer algo para llegar a ser dignos de ese mensaje. Somos pecadores salvados por gracia, y eso es claro en el texto. Ahora, vean de nuevo la garantía. De ninguna manera estén atemorizados en el verso 28 por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. ¿Cómo sé si yo soy salvo? Ahí está en el texto. ¿Cómo sé si yo soy salvo? Porque van a haber, ¿qué? Adversidades. Y esto es de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, vean el parámetro que está usando, por amor de Cristo, no solo creer en Él, o sea, ser salvos, sino también que son buenos propósitos de Año Nuevo. Tengamos adversidad, suframos, ¿o no? Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí. ¿Dónde está Pablo? Está en su yate, escribiendo de su laptop, con internet de alta velocidad, pantalla plana, un Xbox a la par, todo lo que pueda comer, todos sus sirvientes. Y cuando llega a tierra plana, llega a traerlo una caravana de camionetas blindadas. Se va a predicar a la iglesia, tiene reservado su parqueo, nadie le puede hablar porque ahorita está ocupado. Y empieza a decirles: hey, este va a ser su mejor año, este año va. ¿Qué les está diciendo? Léanlo de nuevo, del 28 al 30. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. ¿Y esto de quién es? ¿De quién? Porque a ustedes se les ha concedido por amor de ¿quién? No solo creer en Él, sino que también sufran por Él. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. No teman. Ustedes han sido redimidos por Dios porque se les ha concedido algo sumamente especial para este año. Adversidad y sufrimiento. Y esto es de Dios. Ahora, si yo no leo este texto y yo me pongo aquí a hablarlo, muchos de ustedes probablemente van a decir: ¿qué le pasa a este pastor? ¿De qué está hablando? Si yo no leo este texto y simplemente doy este mensaje, creería yo que incluso muchos se van a levantar y se van a ir. ¿Este está loco? ¿Cómo es eso de que nuevo año, sufrimiento y por a Cristo? ¿Eso es de Dios? ¿Eso es una herejía? Me falta doctrina básica, diría alguien por ahí. Pero acá es donde se empieza otra vez a complicar la cosa. Porque si esto vamos y lo aplicamos, ¿sí? Esas son las consecuencias que vemos del evangelio en nuestra vida. Me encanta IR, de verdad. Miren, les queremos agradecer porque hemos estado creciendo y el mensaje, o sea, leer la Biblia, estudiar la Biblia, es increíble. Yo me quiero comprometer, yo quiero estar y trabajar, ok, buenísimo, vení, empezás y de repente, pum, mira, ¿por qué estás durmiendo con tu novia? ¿Por qué estás robando? Hablemos de tu pecado. Ay, no, es que en IR solo criticarse. Es que en IR yo creí que era bonito, pero... una y otra vez. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién está sentado en el trono? Y cuando entendemos adversidad y sufrimiento, no necesariamente estoy diciendo que nos vamos a quedar sin comer. No, Dios prometió techo, comida, abrigo, eso está prometido en la palabra. Aquí está la iglesia para apoyar en esas situaciones. Pero lidiar con nuestro pecado trae dolor y sufrimiento. Lidiar con mi pecado duele. Cada vez que Steven y Justin me dicen, Oscar, no es así. Yo digo, sí es así. Sí. Casi todos los días. Pero no es bonito. No es bonito que el evangelio empiece a pelar mi corazón y yo me empiece a ver a través de sus lentes y diga, aún peor es hacerlo en medio de una congregación en donde nos sentimos aún más vulnerables. Porque yo y Dios de repente sí me animo a confesarle, mira, sí vi algo que no tenía que ver, perdón, ahí que quede. Pero cuando la Biblia habla de confesarnos nuestros pecados y que en comunidad nosotros lidiemos y peleemos juntos con esos pecados, ¿qué pasó? Nada, todo bien. ¿Qué pasó? Es por tu bien. Luchemos con esto. Y ¿saben qué es lo curioso? Mucha gente cree que cuando estamos nosotros, algo nos va a sorprender. De repente vamos a decir, uy, eso sí nunca lo había escuchado. Nada. Por dos razones. Uno, porque conocemos la Biblia. Dos, porque sabemos cuál es nuestra propia vida. Pero una y otra vez tratamos de hacer del rol pastoral o del liderazgo alguien que no peca, que no miente, totalmente perfecto, santo, inalcanzable, que es, tal vez soy digno de que alguien es digno de que agarren un poquito aquí de mi camisa. Cuando esto es una lucha diaria, constante, de todos, que cuesta, cuesta. No le pedí permiso, pero Sergio una vez estábamos platicando y me dice, casi llorando, me cuesta luchar con mi pecado. A mí también, le dije. Y todos en McDonald's nos voltearon a ver así como, ¿qué les pasa? No es bonito. El sufrimiento y la adversidad no necesariamente están hablando de que algo malo nos va a pasar. Está diciendo que si realmente queremos ser vivir una vida acorde al evangelio, necesitamos arrepentimiento constante y sincero, y eso duele, y eso cuesta. Esa es la garantía. Van a sufrir, van a haber adversidades. Ustedes saben en la boca de cuántas personas estamos allá afuera. Ahora, bendito sea Dios, mi identidad no está puesta en lo que la gente diga, mi identidad está puesta en Cristo. Eso a mí no me afecta. ¿Y a ti? ¿O quieres lograr cosas en este año para que la gente diga y piense? Wow, no es que este sí. Mis respetos. Ese tipo como líder, mira lo que ha logrado, mira hasta dónde ha llegado, mira. Y es que hasta en eso somos hipócritas. Hasta cuando pedimos perdón podemos ser hipócritas. Yo puedo pedir perdón para que alguno de ustedes diga, ya vieron cómo es de humilde, él sí pide perdón. Hasta en nuestro anhelo de querer atender a la gente y amar a la gente cuando entren a la iglesia podemos ser hipócritas. Y por eso una de esas razones es por las que no estamos de acuerdo. En lo personal yo no estoy de acuerdo con temas como servicio al cliente, porque no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Porque cuando yo voy a una empresa y me atienden bien, me dan un buen servicio al cliente, ¿cuál es el propósito? ¿Que yo qué? Ah, ¿y quién está en el centro de esa transacción? Ellos. Si yo hablo acá de tener un buen servicio al cliente, estoy diciendo, a mí no me interesa realmente otra cosa más que no te vayas a otro lado y venir a sentarte aquí. No estoy amando honestamente, no estoy amando sinceramente. Mi interés, otra vez, soy yo, es reforma y que esto se llene. ¿Se dan cuenta cómo es el corazón humano? A veces pido perdón para tener, ¿cómo se dice? Leverage. Ventaja de negociación con mi esposa. Yo sí te he pedido perdón. ¿Te acordás? ¿Qué me vas a renegar a mí? Yo sí te he pedido perdón. Vos no. Y otra vez estoy actuando como debería actuar, por las razones absolutamente equivocadas. Y es que hacerlo bien, vivir una vida cristiana digna del Evangelio de Dios, cuesta. Por eso es que Él da el propósito y luego da la advertencia. Ni siquiera ha llegado a cómo hacerlo. Déjenme advertirles, esto va a costar. Van a hablar de ustedes, se van a burlar de ustedes, los van a hacer de menos, los van a ridiculizar. Ahora, ¿en dónde está tu identidad? ¿En lo que la gente dice? ¿En lo que la gente espera? Entonces, sos más que bienvenido de hacer tus propósitos otra vez cuando tú estás centrado en el centro de todas las cosas. Tengo una relación sumamente estrecha con los músicos. Por muchos años trabajé con ellos y he estado con ellos. Y si un área en la iglesia es difícil, es trabajar con músicos. Son necios, son tercos, no hacen caso, llegan tarde, no son mentiras. Sí es cierto, pero no estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia ha hecho un pésimo trabajo con ellos. Luces, admiración, arriba, wow, qué increíble, es que sos lo máximo. Tristemente, porque conozco el medio, sé N cantidad de testimonios de gente que está haciendo aquí cosas que son abominación para el Señor, porque su vida no está acorde al Evangelio. ¿Y qué sigue haciendo la iglesia? Pagándoles para que lo sigan haciendo. Porque nos interesa más una producción que salga perfecta, que se vea nítida en televisión. Y hace una semana les dije, abracemos los errores, confundámonos, confundámonos al propósito. Porque eso va a mandar un mensaje de que no se trata de alguien que nos venga a ver, sino que se trata de nosotros dándole al Rey lo que Él merece. Pero una y otra vez esto cuesta, ¿por qué? Porque va directo a nuestro corazón, va directo a lidiar con el pecado que día a día necesitamos estar lidiando. La garantía es sufrimiento. Si ustedes quieren vivir una vida digna del Evangelio, van a sufrir. Va a haber adversidad. Filipenses 3:10, más adelante, el mismo Pablo dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser asemejante a Él en su muerte. ¿Será que ese es un buen propósito para ti este año? ¿Será que ya estás borrando los que traías? Vamos a borrar. Quiero participar en los sufrimientos de Cristo a fin de llegarle a conocer a Él. Perderlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra vez, estoy leyendo el texto. Pero aún así, esta carta, a pesar de esa advertencia, a pesar de lo que Pablo está diciendo, en el capítulo 1 anteriormente dijo: para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir, sufrimiento, adversidad, perderlo todo. Y es la carta que más habla acerca del gozo de la iglesia. Regocíjense, regocíjense, regocíjense. Una y otra vez les digo, regocíjense. Y la condición es porque conocemos a Cristo. Vivir una vida digna del Evangelio es el llamado y la garantía es sufrimiento. Va a doler. Y después hace un llamado, capítulo 2. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo del amor, de amor, si hay alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto y comprensión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándose a un mismo propósito. ¿Aman a Cristo? ¿Hay consuelo en lo que Él hizo? ¿Están conscientes del Evangelio? Sí. unidad en propósito. Porque una iglesia que no está centrada en el propósito de Dios, dadas estas advertencias, probablemente no es una iglesia. Unidad. Y por eso hablé del mensaje del pastor José en nuestro aniversario. Por eso me dejó esa inquietud siempre. Mantengan la unidad. Mantengan la unidad. Pablo está llamando la atención de un verdadero cristiano. Estímulo en Cristo, consuelo en su amor, hay comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. ¿Te está redarguyendo a ti de tu pecado? ¿O crees que eres la persona más moral y correcta que existe en la faz de la tierra, que no tiene pecado, que no tiene nada que arrepentirse y solo puede juzgar a los demás en base a eso? Uno de los más conocidos líderes cristianos en nuestro país, una vez le preguntaron: ¿usted es cristiano? ¿Verdad? Psh, extraña. O sea, ¿que usted no miente? Psh, por supuesto que no. Ese es el tipo de cristianismo que vemos en toda Guatemala. ¿Por qué? Aquí está claro, hay estímulo en Cristo, hay consuelo en su amor, tienen comunión con el Espíritu Santo. Yo no creo que alguien pueda tener comunión con el Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo lo lleve a confesar su pecado y a redarguirlo por cómo está caminando. Está hablando de un verdadero cristiano. Ahora, para que el Espíritu Santo me redarguya, para encontrar consuelo en su amor, para ver un estímulo de mi amor por Cristo, para ver afecto y compasión, tengo que estar inmerso en la palabra. Tengo que estar inmerso en el texto. Unidad, humildad, vulnerabilidad. ¿Son esos tus propósitos de este año? ¿Son esos los propósitos de tu vida? Quiero ser más humilde. ¿Qué pasa cuando, no sé si han dado cuenta, pero Dios trabaja de una manera increíble? ¿Qué pasa cuando Oscar le dice: Señor, dame más paciencia? Y ya se están riendo. ¿Por qué? Señor, hazme más como tú, hazme más humilde. Y ahí viene Regina a regañarme porque hice mal las compras. Era de 12 onzas, no de 10. ¿Nunca me escuchás? No sé por qué se va a pasar 2 onzas. Estoy exagerando, estoy haciendo un punto, no estoy diciendo que ya me regañe porque llevo de 12 y no de 10. Pero ¿qué está pasando en mi vida y en mi santificación? Necesito paciencia, necesito humildad. Necesito unidad. Si necesitamos unidad y de alguna manera el Señor a través del pastor José lo nos dije, cuiden la unidad, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál va a ser el reto para la iglesia? ¿Cuál va a ser el reto en nuestra vida? Si la palabra de Dios nos está llamando a unidad, humildad, a ser vulnerables, ¿qué creen que Dios va a poner en su vida para formarlos cada vez más a la imagen de Cristo? Romanos 8. Romanos 8, uno de los versos de Romanos 8, creo que es el 28, es de los más famosos. Todas las cosas ayudan a bien. Y queremos ser positivos y apretar los dientes para que todo nos ayude a bien. Pero el propósito, si seguimos leyendo Romanos 8, es para hacernos cada vez más conforme a la imagen del primogénito, el Hijo de Dios. Entonces, todas las cosas que pasan en mi vida, buenas y malas, me están llevando a santificarme más, a hacerme más como Cristo, a responder más en humildad, a responder más en amor, a responder más en obediencia, a estar más en unidad. Romanos 8:28 no tiene nada que ver con que no va a haber problemas y que tenemos que ser positivos. No. Tiene que ver con santificación. De nuevo vemos un énfasis en hacer el evangelio valioso en medio de una sociedad egocéntrica, envidiosa. Verso 3, no hagan nada por ¿qué? ¿Por qué? Egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro mejor, más importante, por arriba de sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino que el bien y los intereses de los demás. Vamos a sufrir, va a haber pruebas, necesitamos ser humildes, mantener la unidad, estar en amor, y para eso ustedes tienen que considerar a los demás mejores que ustedes. Buen mensaje de año nuevo, ¿eh? Bien motivados vamos a salir hoy. Y honestamente, este es uno de los textos que una y otra vez repetimos con Steven y con Justin. Porque tomar decisiones entre tres personas diferentes y llegar a un acuerdo es sumamente difícil. Sería más fácil que yo los despida y me quede yo a cargo. Cero problemas. Estás despedido. Pero una y otra vez tenemos que recordar que mi labor centrada en el evangelio es considerar que Steven y que aquel y que con todo el liderazgo y con toda la iglesia son mejores que yo. Y decirle, Señor, dame un corazón humilde para reconocer lo que tengo que reconocer, aceptar lo que tengo que aceptar, para opinar, pero no buscando vanagloria, no buscando egoísmo. Ahora díganme, si ustedes contesten esta pregunta, si todos sus propósitos de año nuevo se conceden el otro año, ¿quién gana más gloria, Cristo o tú? Ahora, podrías decir, Cristo, porque Él me los concedió. Pero sabes bien en el fondo de tu corazón que eso no es cierto. ¿Se imaginan una lista de propósitos de año nuevo así? Quiero sufrir por el mensaje del evangelio. Quiero sufrir por la unidad de la iglesia. Quiero considerar a otros mejores que yo este año. Quiero obedecer aunque me cueste la vida. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Quiero padecer con tal de que otros conozcan a Cristo. Quiero poner la unidad de la iglesia por el evangelio antes que cualquier otra cosa. Quiero buscar mi incomodidad para que me rete a servir. ¿Y saben qué es lo más triste del servicio en la iglesia? Por años yo lo hice. Estaba ahí puntual, estaba a tiempo, con todas las ganas, porque alguien me había dicho que si yo me esforzaba lo suficiente, Dios me iba a dar algo a cambio. Cuando entendemos el evangelio y vemos que servimos por gratitud y no porque Él nos va a dar algo a cambio, llego tarde, no me importa, llamo media hora antes, ya no va a llegar, lo hago a medias. ¿Por qué? Porque ya no hay nada ahí para nosotros. Pero si ustedes creyeran todavía que si ustedes se esfuerzan y llegan puntuales y hacen todo su esfuerzo por servir al Señor y darle lo mejor a Él, Dios les va a dar algo y va a abrir las ventanas de los cielos y la bendición va a sobreabundar. Amén, ¿dónde me apunto? Yo llego temprano. ¿Te das cuenta cómo es tu corazón y cómo es mi corazón? Somos egoístas. Somos egoístas. Pablo está dando esta exhortación a la iglesia para vivir una vida digna del evangelio, en unidad, en humildad, porque ninguna vida que apunta al evangelio puede estar enraizada en el egoísmo. Por eso inicia diciendo, no hagan nada por egoísmo. No hagan nada por egoísmo. Quiero visitar a toda la iglesia este año. Muy bonitos. ¿Por qué? Porque quieres que ellos digan, wow, qué líder, wow, qué corazón. Y otra vez, ¿quién está en el centro? Yo. Hasta los motivos más hermosos, más lindos, si el evangelio no está en el centro, automáticamente se convierten en motivos egoístas, en donde soy yo quien se beneficia de ellos. Ahora Pablo termina diciendo, esto es quiero que entiendan una cosa. Yo me estoy poniendo de ejemplo, porque les dije, mírenme a mí cómo me fue. Pero quiero que entiendan que esto es imposible. Y estoy seguro que si ustedes están entendiendo el texto, ya se lo dijeron a ustedes mismos. Esto no se puede. Esto es imposible. Y por eso es que Pablo sigue diciendo, sigue, mejor dicho, dando un ejemplo. Y da el ejemplo perfecto. Nos da un propósito, vivir una vida digna del Evangelio en unidad, llena de amor, humildad, en armonía. Nos dio una garantía, va a costar, van a sufrir, va a haber adversidad. Y nos hace un llamado a esta unidad, humildad y amor. Y ahora, para confirmar la vida de estos principios, Pablo da un ejemplo. Cristo mismo es el ejemplo. ¿Por qué? Él puede decir, véanme a mí, lo cual es válido. Pero ¿qué está diciendo ahorita? Pero más que a mí, vean al ejemplo perfecto de quien vivió una vida digna del Evangelio. Cristo. Allá pues, verso 5. Allá pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, esta forma de vivir. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otras versiones dicen hasta la muerte como la muerte de un delincuente. Cristo, para su gloria y para salvarnos, es el ejemplo perfecto de dejar su trono, humillarse, vivir en amor, vivir en unidad, aguantando sufrimiento, aguantando oposición, hasta la muerte y muerte en la cruz. No está dando una invitación a imitar a Cristo para poder vivir una vida digna del Evangelio, unidad, amor, a pesar del sufrimiento. Por eso es que es tan importante entender que en Cristo somos partícipes de sus sufrimientos. Y es ilógico, es un error garrafal, es hasta herético pensar que venir a Cristo solventa todos nuestros problemas en esta tierra. Si alguien manifestó perfecta unidad, perfecta humildad, amor a pesar del sufrimiento, al negarse a sí mismo, considerando a otros mejor, callando al ser acusado, es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Y sin ese ejemplo perfecto, nuestra fe sería vacía. Nuestra fe sería estéril y nuestra ortodoxia sería muerta. Esta parte del texto muestra a Jesús viviendo el Evangelio. Ahora regresemos al ejemplo. ¿Por qué si un país es 96% de personas que dicen creer en Cristo, sigue siendo el más violento, el más corrupto y el más indiferente? Creo que es algo en lo que tenemos que meditar, porque una y otra vez pregunten y vean a su alrededor. Hace poco me invitaron a hablarle a alguien, y digo esto con mucho temor y temblor delante del Señor, porque él estaba pagando a otra persona, a un profeta, mensualmente, para que le dijeran qué tenía que invertir. A ese punto ha llegado la cultura cristiana en nuestro país. Yo, dejando a un lado el tema de profetas hoy o no, el punto del profeta en el Antiguo Testamento es arrepiéntanse, regresen a Cristo, arrepiéntanse, regresen al Señor, arrepiéntanse. Pero una y otra vez estamos siendo bombardeados, perdón por la palabra, pero por porquerías que nada tienen que ver con el Evangelio. Donde estoy yo en el centro, yo en el centro, yo en el centro, yo en el centro. Ahora, hace sentido pensar por qué un país con el 96% de personas que dicen creer en el Evangelio sigue siendo un país corrupto, indiferente, violento. Porque no estamos viviendo una vida digna del mensaje del Evangelio. No hay unidad, no hay amor, no hay humildad. Rechazamos absolutamente el sufrimiento, creyendo que el que sufre es por consecuencia de un pecado. Creyendo que el que sufre es por consecuencia de algún tipo de cuestión espiritual, en donde hasta quieren liberarlo porque está sufriendo. Cristo se dio absoluta y completamente por nosotros. Negó sus derechos celestiales, tomando la forma de un hombre, un humilde siervo, y se encarnó para vivir en medio de nosotros hasta llegar al punto de su máxima humillación. Pablo, Nuevo Testamento, epístolas, recuerdan y aplican. ¿Qué nos está diciendo? Si usted quiere aplicar el Evangelio, sean imitadores de Cristo. Partícipes en ese sufrimiento. Esta es la esencia del Evangelio. Esta es la vida que nosotros tenemos el privilegio de imitar. Pablo usa la palabra privilegio. Esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Participar en los sufrimientos de Cristo. Si estamos unidos a Cristo, tenemos su muerte. Y no es para lograr mis sueños, primordialmente. Es para darle gloria a Él con cada segundo de mi vida. Y sí, es bueno planificar, es bueno soñar, es bueno querer mejorar. Pero ten cuidado cuando todo esto se convierte en la obsesión de tu día a día. Y Cristo, si bien le va, son 5 minutos en la mañana. Por eso es que personalmente tampoco me gusta aquellos devocionales de 5 minutos en la mañana. Porque tu relación con Cristo debe ser todo el día. Sí, lee en la mañana, pero está en constante oración durante el día. Escucha un sermón en el tráfico. Pon alabanzas en la tarde. Ora constantemente, una y otra vez. Eso es una vida conectada con el Señor. Escucha esto. Si hay comunión con el Espíritu Santo, arrepiéntete, confiesa, camina, sé humilde. No importa si hay adversidad, es que ¿qué va a decir la gente si yo le digo que yo miento? Esa es una vida digna del Evangelio. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Exaltan a Cristo o te exaltan a ti? ¿Ponen a Cristo en el centro o te ponen a ti en el centro? ¿Quieres gozo verdadero? No, no, no felicidad. La felicidad depende de cosas, momentos y circunstancias. Y en un momento eso se va y perdiste tu felicidad. Y eso se llama idolatría. Por eso es que cuando nosotros seguimos un ídolo y este ídolo nos falla, nos enojamos, nos frustramos, nos deprimimos. Porque buscamos felicidad en la creación y no gozo eterno en el Creador. Vean cómo termina. Por lo cual, verso 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para gloria de quién? ¿Para gloria de quién? Hoy voy a evangelizar a toda mi colonia. ¿Para qué? Para que digan que soy buen. Para gloria de Dios Padre. Pongámonos de pie. ¿Cuáles son tus anhelos para este año? ¿Cuáles son tus anhelos para tu vida entera? Las horas y el año puede cambiar, pero si tu corazón no cambia, todo va a ser igual. Y vas a seguir viviendo una vida centrada en ti mismo y no para la gloria de Dios. Y más que sentirte mal, quiero que hoy nos sintamos retados a vivir una vida para la gloria de Dios. ¿Y sabes qué trae una vida que está siendo vivida para la gloria de Dios? Dolor. Cuesta. Duele. Pero la cruz lo hace posible. Y te puedo decir esto no solo como testimonio personal, sino que a lo largo de la historia podemos leer cómo vivieron sus vidas las personas que lo vieron y que fueron testigos de quién era Cristo. Jacobo o Santiago murió decapitado por Herodes. Pedro fue crucificado de cabeza en forma de X, según dicen las historias, porque dijo que él no era digno de morir igual que su Señor. Entonces pidió que lo cambiaran de posición. Andrés, en Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado también. Y Andrés pidió también que lo pusieran en forma de X y dijo: hace mucho he deseado y he esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Y predicó durante 3 días hasta que murió en esa cruz. Marcos murió arrastrado por el pueblo en Alejandría. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite y Dios le permitió vivir aún. Después fue sentenciado a las minas en la prisión de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis. Felipe fue azotado, expuesto en prisión después de haber sido crucificado. Y después fue crucificado. Bartolomé o Natanael, como le quieran llamar, fue desollado con un látigo hasta morir. Le quitaron la piel a latigazos. Tomás fue atravesado con una lanza. Matías apedreado y luego decapitado. Mateo también atravesado con una lanza. Santiago, según un historiador, el otro Santiago, el menor, arrojado por los fariseos desde el pináculo y después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por quienes lo estaban ejecutando. Y Pablo, al llegar a Roma de un viaje misionero, fue capturado por Nerón y después decapitado. Vidas dignas del Evangelio. Bendito sea Dios, no vivimos en un país en donde vamos a ser decapitados por nuestra fe. Pero hay personas que sí lo están viviendo. Y aún así nos atrevemos a llamar héroes a quienes salen en televisión, a quienes hacen películas, a quienes tienen un don de elocuencia para hablar, cuando esos héroes están siendo martirizados en otros países. Y aquí probablemente lo que te va a costar más es confesar tu pecado y ver críticas. ¿En serio? De nuevo, esto es imposible sin Cristo. Si tú estás en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Y era necesario que Él se fuera para que el Espíritu, el Consolador, el que fortalece, el que redarguye, Dios con nosotros, estuviera acá con nosotros. Y si tú no estás en Cristo hoy, este es el mensaje: que la pasión de otros hombres, verdaderos hijos de Dios, te inspiren a vivir por algo trascendente, algo eterno, algo que vale la pena. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor.